Tenemos restablecida la comunicación con el diputado Hamlet Almaguer para platicar con él sobre la reforma político-electoral. Diputado, muy buenos días de nueva cuenta, bienvenido a este espacio.
Muy buenos días, Ricardo, un saludo para ti y toda la audiencia.
Excelente, ya escuchamos mucho mejor la transmisión. Está en vigor ya el plan B de la reforma político-electoral luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y para muchas personas la gran pregunta es, y sigue siendo, pese a todo lo que se ha platicado, ¿qué gana México, qué gana la democracia del país con estas modificaciones?
Bueno, yo diría que tiene tres grandes virtudes la reforma electoral del plan B. La primera tiene que ver con la ampliación de la participación ciudadana. Según estadísticas del propio INE, cada elección federal participan entre 50,000 y 200,000 mexicanos desde el exterior. Esto es una cantidad mínima en relación a los 30 millones de mexicanos que viven fuera de nuestro territorio. El plan B autoriza que los paisanos puedan votar, además de con su credencial de elector, con matrícula consular y con pasaporte. La credencial de elector en Estados Unidos realmente no es reconocida por ninguna autoridad, no tiene ninguna utilidad mayor que la de la emisión del voto. No es como aquí en México, que podemos utilizarla para nuestros trámites. Por el contrario, la matrícula consular y el pasaporte, pues, son documentos que los mexicanos que residen en el exterior utilizan con frecuencia. Nosotros consideramos que con esto pueden votar en las elecciones de 2024 un millón de mexicanos. Y esto, bueno, pues incrementa su participación, le da voz y voto a millones de ciudadanos que aportan mucho al país, que enviaron el año pasado 58,000 millones de dólares en remesas, que están pendientes de sus familiares y que tienen derecho a participar en la vida pública y política de México. Segundo, pues se crea a nivel ya legal, porque hasta ahora solamente existían en acuerdos administrativos y sentencias, acciones afirmativas para 6 grupos en situación de vulnerabilidad. Cada partido político de los nacionales, que son 7, estará obligado a presentar 25 postulaciones para la Cámara Federal en 2024 de personas que pertenezcan a pueblos originarios y comunidades indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes y jóvenes menores de 30 años. Esto garantiza, pues, pluralidad al interior del Congreso. Y el tercer eje tiene que ver con la austeridad, con la reducción de los costos de nuestra democracia, con reducir la obesidad en el Instituto Nacional Electoral, particularmente en la burocracia dorada, las vocalías distritales y a nivel estatal en las juntas locales en cada entidad federativa. Y esto, bueno, pues traerá ahorros relevantes. Estos vocales en su conjunto, pues, reciben recursos anuales por cerca de 2,000 millones de pesos.
Diputado, ¿qué hay a propósito de este tercer punto al que hace usted referencia, de los señalamientos que, o de las voces que afirman que esto de la optimización de recursos implicaría prácticamente desmantelar la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral, poniendo en riesgo las elecciones del año entrante? Es decir, lo que afirman es que ni siquiera va a haber personal suficiente para sacar toda la chamba que hay que sacar.
No, eso es falso. La reforma solamente toca a la alta burocracia del Instituto Nacional Electoral. No realiza ningún ajuste en el personal que está, por ejemplo, en los módulos de credencialización. Solamente tendrán un jefe diferente, un responsable operativo que estará al tanto de estas actividades. Pero el personal de esta estructura, hay más de 17,000 empleados en el INE, el 92% de los integrantes de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral no tienen ningún ajuste. El ajuste se realiza en esta burocracia dorada, en 1,200 vocales distritales y en algunos vocales a nivel estatal. Eso es todo.
Muchas de las personas que están a favor de esta serie de reformas electorales dicen qué bueno que, por ejemplo, los consejeros que encabezan al INE, pues ya no van a cobrar lo que cobran porque resulta hasta ofensivo para la población. ¿Van a disminuir los sueldos a los consejeros?
Bueno, hay una norma en vigor desde la anterior legislatura, la ley de remuneraciones, que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República, pero ellos, pues, siempre se amparan y buscan mantener sus privilegios. Esta es una reforma que busca combatir los privilegios. Y no solamente son los consejeros. El secretario ejecutivo del INE, hasta ayer, Edmundo Jacobo, pues lleva prácticamente 15 años en el instituto con ese carácter y tiene un salario como de 246 mil pesos al mes. Gana 1,000 pesos menos que el presidente del Consejo General del INE, que Lorenzo Córdoba. A eso nos referimos cuando ellos crean una burbuja, una élite dorada que tiene estas prestaciones. Y yo creo que todos tenemos que estar también muy atentos. El 3 de abril se van Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ayer ya se fue Edmundo Jacobo. Tenemos que estar atentos a su finiquito, a su liquidación, a los recursos que van a recibir de un seguro individualizado de separación. Nosotros calculamos que estos consejeros que se van, particularmente Lorenzo y Ciro, podrían estar recibiendo cerca de 10 millones de pesos cada uno, después de todo lo que han cobrado además en el instituto. Esto nos parece inmoral y una ofensa a la ciudadanía, cuando el salario, estoy hablando de profesionales, promedio en nuestro país, de graduados, está cerca de los 10 mil pesos, y ellos, bueno, pues obteniendo salarios de 250 mil pesos al mes.
Ahora, respecto a la reestructuración que será inevitable en el INE, lo que se señalaba, cuando menos desde quienes encabezan este instituto, es que prácticamente hay que contemplar el despido del 85% de la plantilla, de acuerdo con lo que ordena la reforma. Pues eso es dejarlo casi casi sin gente, más una erogación de más o menos 3.500 millones de pesos para la liquidación de todos ellos. ¿Va a ocurrir así, tal cual, en estos términos?
No, eso es falso, lo discutimos en la última sesión de Consejo General. Cuando ellos hablan del 85%, hablan del 85% de esta burocracia dorada. Y esa es la confusión a la que yo los invitaba, que no hicieran caer a la población. No se va el 85% de los 17,000. Se van los vocales distritales, se van 1,200 de los 1,500 vocales distritales que pertenecen a esta burbuja, a esta élite dorada. Pero de manera intencional han generado esta confusión. La ciudadanía no va a ver ningún cambio, no lo va a ver hoy, por ejemplo, que ya entró en vigor el plan B en los módulos. Quienes tengan trámites que realizar van a seguir viendo a los mismos trabajadores, todo el mundo va a seguir realizando las mismas labores y no van a tener este tipo de problemas. Al contrario, otro de los ajustes que permite el plan B es que si el INE así lo decide, sus módulos puedan estar en inmuebles de dominio público, no solamente edificios de gobierno, sino de los tres poderes, instituciones educativas, de educación superior, bibliotecas, escuelas, para que dejen de pagar rentas costosas, porque el INE gasta 800 millones de pesos al año en rentas. Ellos incluso tienen un diagnóstico en el que señalan que esto ya se convirtió en un problema estructural, en una bola de nieve, y no pueden con estos costos. Entonces, pues nuestro llamado es a que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores de los módulos, que ganan 6,000, 8,000, 10,000 pesos al mes, y que se reduzcan los privilegios arriba. No puede ser que tengan una diferencia tan abismal de 40-1 sobre los trabajadores que ellos dicen defender. Si los quisieran defender, ya hubieran mejorado sus condiciones salariales en lugar de gastar en lujos y en privilegios, que es lo que ha ocurrido en el interior del instituto.
Ahora, se ha preguntado o se han generado algunas inquietudes, diputado, respecto a la certeza sobre el proceso de credencialización y el manejo del padrón electoral. ¿Estos cambios tienen alguna implicación directa en este tema?
Bueno, yo quisiera decirle a la ciudadanía que hace un par de sesiones de Consejo General, Ciro Murayama aceptó que nuestros datos personales son rentados a los bancos cuando se realizan consultas en las instituciones financieras, porque pues ellos verifican ahí en su sistema que una persona esté dada de alta en el padrón electoral, y a cambio de esa consulta el Instituto Nacional Electoral recibe un pago, y ese pago se deposita en un fideicomiso que es utilizado de manera discrecional por el propio instituto. Entonces yo no sé de dónde sacan que les preocupan los datos y se los dan a los bancos. Yo creo que toda la audiencia ha recibido llamadas de instituciones financieras o de otro tipo de empresas ofreciéndoles productos, pues el problema empieza por el propio Instituto Nacional Electoral que los renta. Segundo, yo no veo ninguna afectación. Se trata de también facilitar la vida a los ciudadanos en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay unidades administrativas, se me ocurre por ejemplo Las Águilas u Oblatos, en donde uno encuentra pues módulos para pagar luz, para pagar telefonía, predial, agua. ¿Por qué el módulo del INE no está también ahí? Si los ciudadanos acuden frecuentemente a realizar trámites, se podría colocar uno en Ciudad Judicial, que tiene un flujo importante, en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Después de todo, ahí está el grueso de los mexicanos que están próximos a convertirse en ciudadanos. Me refiero a los muchachos de 15 a 17 años, que en uno, dos o tres años van a cumplir 18 y que necesitan credencializarse. Entonces yo creo que esto le genera ahorros al instituto y no hay ningún riesgo para los datos. Ponen pretextos, dijeron por ejemplo que no podían estar en edificios donde hiciera calor. Yo creo que le hace falta a los consejeros ir a las bibliotecas públicas para darse cuenta que no hace calor, los libros se tienen que mantener a cierta temperatura. Hay muy buen internet en las universidades en nuestro estado, entonces bueno, a mí la verdad es que no me preocupan esos puntos. El instituto, incluso la consejera de la Cruz, aceptó que ha tenido módulos en oficinas municipales en los últimos años y ninguna ha tenido ese problema. Entonces yo no sé dónde sacan esta versión. Me parece más bien que quieren defender los contratos de renta, esa es la situación.
Ahora, diputado, bueno, ¿qué sigue? Porque ya desde hoy temprano por la mañana dábamos cuenta de pues muchos recursos legales, alrededor de 130, que han llegado ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratar de que se le dé marcha atrás a estas modificaciones legales en materia electoral. ¿Cuál es su pronóstico? Hay quienes dicen el asunto no está muy bien hecho. Lo platicaba hace algunos días con nosotros el senador Clemente Castañeda. Él decía, sí hay posibilidades de que esto se caiga, porque el proceso, el desarrollo que se realizó para llegar a este punto de plan B publicado, tiene muchas inconsistencias, tiene muchas irregularidades y es susceptible de que lo tumben. ¿Usted cómo la ve?
Bueno, primero sobre los 125 recursos, pues yo quisiera aclarar que se trata de un machote que ha sido compartido por las autoridades municipales y están presentándole los mismos argumentos 130 veces a la Corte. Entonces va a ser muy sencillo para la Suprema Corte, porque en realidad no hay novedad en el planteamiento de los problemas jurídicos. Te pongo un ejemplo, los recursos que presentan los municipios ante la Corte tienen como única finalidad combatir el límite del 0.1% del presupuesto en materia de gasto en comunicación en medios tradicionales. Y bueno, pues esto lo va a revisar la Suprema Corte. Ya, por ejemplo, en ley de remuneraciones, algunos municipios intentaron combatirlo porque había hasta regidores que ganaban más que el presidente de la República. Se hicieron famosos algunos del Estado de México, Naucalpan, Cuautitlán, Huixquilucan, regidores que ganaban 250 mil, 300 mil pesos al mes, alcaldes que ganaban hasta medio millón de pesos. Ya alguna vez intentaron combatir y la Corte pues rechazó, porque permite al Congreso General determinar estos lineamientos, digamos, desde la legislación federal en la República. Después de todo, los integrantes de la federación, los estados, pues están representados tanto en el Senado como en la Cámara a través de los representantes popularmente electos. Sobre lo que dice el senador Clemente, pues yo respondería con lo que divulgó el ministro en retiro, Cosío, en su discurso del Zócalo. Me pareció muy interesante, porque es la primera vez que un representante, y creo que es el representante legal de la oposición en este tema, por eso habló en el Zócalo. Es la primera vez que alguien de ese nivel refiere que desde su perspectiva es posible que solo una parte del plan B sea declarada inconstitucional. Entonces, bueno, para nosotros la verdad es que nos da mucho gusto que la oposición finalmente esté dispuesta a considerar que solo ciertas partes del plan B van a ser discutidas en la Suprema Corte. Entonces yo invitaría a la ciudadanía a que estemos atentos al debate. Ayer presentó un primer recurso el INE ante el Tribunal Electoral, están estas controversias que tú mencionas, seguramente en los próximos días habrá acciones de inconstitucionalidad, pero hubo mucha responsabilidad republicana por parte del presidente de la República de publicar el decreto casi de manera inmediata que lo recibió ayer, y pues eso significa que la Corte tendrá el tiempo suficiente para poder revisar todos estos planteamientos jurídicos. Y en el Congreso vamos a estar a lo que la Corte decida, Ricardo.
Hay algunos comentarios por parte de nuestros radioescuchas. Por ejemplo, el caso de Miguel Torres quiere saber, por ejemplo, diputado, ¿usted cuánto gana? Porque dice, soy de la idea de que sean bien pagados, pero que pues, que tampoco se pasen.
Sí, el año pasado ganábamos 74,500 pesos los diputados de dieta y este año ganamos 75,000. Nos subieron 500 pesos al final de...
Más que
al mes.
Al mes, ¿más que apoyos?
No, pues no hay apoyos. ¿Nada? No hay gasolina, ¿cero? No hay telefonía. Antes sí, a cada diputado le daban una camioneta blindada, le daban un chofer, le daban vales de gasolina, de despensa. Todo eso se terminó con la llegada de Morena. tenemos tres asesores cada uno, uno que gana 30,000, uno que gana 20,000 y uno que gana 12,000.
Nada más.
Es lo que hay en la Cámara Federal.
Correcto. Bueno, dice Guillermina Valdés, qué bueno que se vayan los del INE porque ellos se sirven con la cuchara grande, aunque digo, quienes están, están y se van a quedar hasta que concluyan sus periodos y van a seguir cobrando lo que cobran, ¿no? Porque es su derecho. Bueno, se cayó la comunicación con el diputado Hamlet Almaguer. Le agradecemos de cualquier manera su comunicación a este espacio, que nos comparta desde su perspectiva, pues, cuáles son las fortalezas o los beneficios, en este caso, de la entrada en vigor del Plan B de reforma electoral. Él ponía sobre la mesa tres puntos principalmente: ampliar la participación de la ciudadanía, sobre todo pensando en quienes radican en el extranjero, el hecho de que partidos políticos puedan postular o impulsar a personas que formen parte de algún grupo considerado como en condiciones de vulnerabilidad para que tengan también representación en el poder legislativo, e indiscutiblemente, pues, siempre el tema más polémico, que es el de los recursos económicos y la reestructuración en el Instituto Nacional Electoral. Afirma que no existe ningún riesgo en el tema de la democracia y el desarrollo de los comicios aquí en nuestro país, al tiempo que destaca que podrán generarse ahorros importantes.